biga iga laga boga sega sai soi bele armatiro pun baga biga iga laga boga sega sai soi bele armatiro pun.
Cuéntame un cuento. Espacio de Radio Colores, donde la fantasía, la ilusión, el soñar nos hace pasar unos momentos muy agradables. Hoy vamos a viajar al País Vasco y Carmen Adrián nos va a introducir en su mitología y nos contará sobre sus principales personajes. Durangolia es una comarca rica en seres fantásticos y Durango, uno de sus pueblos, fue un punto muy importante en la ruta que unía la meseta castellana y los puertos de la costa en la Edad Media. Hoy viajaremos por estas tierras tan bonitas con la bilbaína Carmen Adrián, que es licenciada en Económicas y Empresariales, dedicada a la enseñanza en un centro de Bilbao, un centro de FP. A sus alumnos alguna vez les ha dado alguna pequeña clase sobre este tema y cuando vuelva todo a la normalidad de esta pandemia, le haremos una entrevista a través del teléfono desde nuestro estudio en Radio Colores. Todo se andará. Adelante, Carmen, con tus relatos.
Vamos a hacer un recorrido por los diferentes personajes de la mitología vasca. Uno de los principales personajes es Amari, la diosa de la madre. En este recorrido por el país de una de las pocas reminiscencias vivas, por no decir la única, de la diosa madre, que representa los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, aire, agua y fuego. De ella dependen la vida y la muerte, las cosechas, la suerte y la desgracia, y está relacionada con los cultos de fertilidad. Amari y su compañero Sugar, el culebro que habita la cueva de Valchola en Dima, se unen los viernes de tormenta y tienen dos hijos, Atarrabi y Miquelatx, el bien y el mal. Amari. Don Diego López de Haro, señor de Vizcaya, cazaba en las estribaciones del Amboto y escuchó una voz femenina que cantaba en lo alto de una peña. La voz era tan bella que el caballero sintió unos deseos enormes de conocer a su dueña y se separó del grupo de cazadores para ir en su busca. Nunca había visto una mujer tan hermosa, alta y esbelta, de piel blanca, ojos negros y unos cabellos dorados que casi rozaban el suelo. Era tal su esplendor que don Diego le pidió que se casara con él. La dama aceptó a condición de que nunca hiciera la señal de la cruz en su presencia, a lo cual él aceptó. Y tuvieron un hijo, Íñigo Guerra, y una hija, Mariurrica. Transcurrió el tiempo y la felicidad reinaba en el hogar del señor de Vizcaya, hasta que un día este volvió de la caza con un enorme jabalí. A punto estaba la familia de comenzar a comer, cuando los otros perros de la casa ladraron pidiendo parte del banquete. Uno era un gran perro alano, muy fiero, y la otra una perrita de aguas mucho más pequeña. El señor les lanzó una pata y ambos animales se abalanzaron sobre ella. Ante el asombro de la familia, la perrita mató al alano y escapó llevándose la jugosa pata. Don Diego no pudo reprimirse e hizo la señal de la cruz al tiempo que exclamaba: «Jesús, María y José, nunca había visto nada parecido». En aquel mismo instante, Amari asió a su hija Mariurrica de la mano y ambas salieron volando por una de las ventanas de la torre. Otro de los personajes de la mitología vasca es Eguzquilore. Hace miles de años, cuando los seres humanos empezaron a poblar la tierra, no existía ni el sol ni la luna. Hombres y mujeres vivían en constante oscuridad, asustados por los numerosos genios que emergían de las entrañas de la tierra en forma de toros de fuego, caballos voladores o enormes dragones. Los seres humanos, desesperados, decidieron pedir ayuda a Malur, la diosa madre, y la diosa creó la madre luna. Al igual que ellos, los genios de la oscuridad se habían aterrorizado al ver aquel objeto luminoso en el cielo, pero también se acostumbraron y no tardaron en salir de las simas. Los seres humanos acudieron una vez más a Amalur y la diosa creó la madre sol. Era tan grande, luminosa y caliente que los seres humanos tuvieron que acostumbrarse a ella poco a poco, pero su gozo fue muy grande porque gracias a su calor y a su luz crecieron las plantas y los árboles. Los genios de la oscuridad no pudieron acostumbrarse a la gran claridad del día, pero continuaron saliendo de noche y de nuevo acudieron los seres humanos en busca de ayuda. Y Amalur creó ahora la flor del sol, Egusquilore, que hasta nuestros días defiende las casas de los malos espíritus, de los brujos, de las lamias, de los genios de la enfermedad, de la tempestad y del rayo. Otro de nuestros personajes es la dama de Aketegi. Un pastor se acercó un día a la boca de la espantosa cueva que se abre en la parte oriental de la cresta de Aketegi. Había oído que Amalur habitaba aquella oscura caverna y que solo se dejaba ver cuando salía a la entrada a peinar su hermosa cabellera o cuando, convertida en fuego, atravesaba los ciegos. Dirigió tímidamente su mirada hacia el interior de la cueva y, asombrado y estremecido, vio que dos niñas bailaban dentro y se alejó de allí con mucho miedo. Hacía un tiempo espléndido, mas no tardó en desencadenarse una de las más furiosas tormentas que se han conocido en estos contornos. Con su mirada, el pastor había violado la morada de la diosa y por eso ella lanzó la tormenta como castigo. Un nuevo personaje es la Mari de Chindoki. Hacía ya 7 años desde la última vez que Amari había estado en el monte Chindoki, lugar donde poseía una hermosa morada que nadie había visitado, pero de la cual todo el mundo hablaba. Según los rumores, el interior de la cueva estaba recubierto de oro y los muebles eran también de oro. La llegada de la dama no pasó desapercibida, porque si vio a un caballo volador envuelto en llamas cruzar el cielo, y a continuación empezó a llover como no lo había hecho en muchos años. Llovió durante varias semanas, pero por fin un día amaneció despejado. Únicamente la cumbre del monte se hallaba envuelta en nubes blancas como retazos de gasa enganchados a las rocas, lo cual significaba que la dama había encendido su horno. Una mañana, una pastora llevó el rebaño de su amo a pacer a las faldas del monte. Al atardecer, comenzó a reunir las ovejas, pero al contarlas, se dio cuenta de que le faltaba una. Miró hacia los peñascos arriba del monte. ¿Y si Lemal había trepado hacia la cima? Aterrorizada, inició la ascensión. 1000 veces había oído decir que era mejor no intentar subir al Chindoki mientras la dama Mari estuviera en su casa. 1000 veces había oído contar cosas terribles sobre personas desaparecidas. Encontró al final a la oveja al retirar unas matas cerca de la cumbre. Se hallaba a la entrada de una cueva, tumbada a los pies de una hermosa señora que hilaba en una roca de oro. «Necesito que alguien me ayude en mi labor», le dijo la dama. «Serás bien recompensada si te quedas conmigo y algún día podrás tener tu propio rebaño». La pastora aceptó. Aprendió a hilar, a hacer pan, a diferenciar las propiedades maravillosas de las plantas, a conocer el lenguaje de los animales y muchas cosas más. Al cabo de 7 años, Amalur se despidió de ella y le entregó un gran pedazo de carbón. Después desapareció como había llegado, envuelta en llamas. Al salir de la cueva, la joven descubrió que el pedazo de carbón se había convertido en oro y bajó corriendo al pueblo, donde hacía tiempo que la daban por desaparecida. Contó lo que le había ocurrido y con el oro se compró una casa y un hermoso rebaño de ovejas. Otro de nuestros personajes son las Orguiñac, las brujas. En Euskadi existen innumerables lugares en los que se cuentan historias de brujas. vamos a darnos una pequeña vuelta por algunos de ellos. Sorguiñac, el ungüento de la bruja. En una ocasión en la que había causado muchas bajas en el ejército enemigo, los soldados alaveses se encontraron con la sorpresa de que al día siguiente era igual de numeroso que la víspera. Una y otra vez ocurría lo mismo, hasta que un joven soldado decidió averiguar la razón del misterio y permaneció en vela. A medianoche volvió una sombra que se acercaba a uno de los cadáveres enemigos. Le aplicaba un ungüento en las heridas y al momento el muerto se levantara como si acabara de dormir una siesta. Acercándose con sigilo, el soldado comprobó que se trataba de una vieja bruja expulsada de Araba, quien, para vengarse, vivía con los adversarios y los resucitaba a fin de que pudieran vencer a los alaveses. Sin pensarlo dos veces, el joven atravesó con su lanza a la bruja y al soldado enemigo recién resucitado. Cogió entonces el puchero del ungüento y untó la herida de la vieja para ver si realmente funcionaba. La mujer resucitó al instante y le dijo: «No me mates otra vez, por favor. Yo te enseñaré a hacer este ungüento más prodigioso». Pero el joven le clavó su lanza y la mató definitivamente. Los alaveses utilizaron la pócima mágica para resucitar a todos sus compañeros y esta vez vencieron a sus enemigos para siempre. ¿Y qué pasó con el ungüento? Se les acabó y no se les ocurrió guardar un poco para hacer más, así que se perdió la fórmula mágica. Y aunque han sido muchas las personas que han intentado descubrirla, que nosotros sepamos, nadie lo ha conseguido todavía. Otro nuevo personaje es Dominica. En Urquiza, cerca de Peñacerrada, en Araba, tenía lugar todos los meses del año, todos los martes del año, un aquelarre al que asistían brujas y brujos de la comarca e incluso de más lejos. Se juntaban y se untaban con un ungüento especial y volaban por los aires hasta llegar al prado donde tenía lugar el festejo. Allí bailaban al sur al son del chistu y del tamboril hasta el amanecer y regresaban a sus casas en cuanto cantaba el gallo. El mismísimo diablo estaba presente en algunas ocasiones. Tenía la forma de macho cabrío con unos enormes cuernos y una barba puntiaguda. Su olor era apestoso y cuando aparecía en el aquelarre, quienes asistían debían besarle el trasero en señal de respeto. En una ocasión, una bruja vieja convenció a una muchacha de nombre Dominica para que la acompañara al aquelarre. Cuando el diablo levantó el rabo y esperó a que la joven cumpliera el rito de acatamiento, ésta exclamó: «¡Dios mío, qué culo más sucio!». Se hizo un silencio seguido de un enorme griterío que se escuchó en toda la región. Después, nada. Todos los presentes desaparecieron y Dominica se encontró sola en medio del prado. Echó a correr y no paró hasta hallarse metida en su cama. La vieja bruja no la había advertido que jamás, jamás debía pronunciar la palabra Dios en presencia del diablo. Otra leyenda en la que aparecen las brujas, las Sorguiñac, es las tres olas. En una ocasión, una bruja abordó a un pescador y le pidió las anchoas que acababa de pescar. El hombre se negó y ella fue en busca de su hermana y de su hija, ambas Sorguiñac como ella. «Mañana, cuando éste salga a faenar, lo estaremos esperando», les dijo. «Nos convertiremos en tres olas gigantes. La primera le preocupará. La segunda le asustará y la tercera le hundirá». Al día siguiente, el pescador se hizo a la mar. Al poco, vio llegar una gran ola y seguido otra aún más grande. La chalupa resistió el embate de ambas, pero entonces apareció la tercera, gigantesca, negra, amenazadora. A punto de ser engullido, el hombre lanzó su arpón directo al corazón de la ola. Un alarido estremecedor se escuchó a lo largo de la costa. La ola se volvió roja y desapareció sin siquiera llegar a zarandear la pequeña embarcación. Todos se preguntaron qué podía haberle sucedido a aquella mujer con fama de bruja que había desaparecido y cuya toquilla manchada de sangre se encontró unos días después en la playa de Arrixachachu. Otra leyenda es sobre Sorginberry. En un caserío vivían una mujer, su hija y un criado que les ayudaba en las tareas. Todos los viernes por la noche, las dos mujeres se ponían sus mejores vestidos, se peinaban cuidadosamente y salían de la casa, a la que no volvían hasta bien entrada la madrugada. El criado sentía mucha curiosidad por saber a dónde iban. Así un viernes se ocultó con la intención de espiar todos sus movimientos. Creyéndolo dormido, madre e hija entraron en la cocina y de debajo del fogón sacaron un pucherito que contenía un ungüento, untándose piernas y brazos con él. Por encima de las matas y por debajo de los árboles van las brujas a la que la redijeron y al instante desaparecieron. El criado salió de su escondite y sintió bien por todas partes, pero cuando llegó el turno de decir las palabras mágicas se confundió y dijo: «Por debajo de las matas y por encima de los árboles van las brujas a la que larre». De modo que fue dando tumbos entre matas y zarzas y volando de árbol en árbol. Llegó así a Eperlanda, en Muxica, lleno de arañazos y moratones, y todas las presentes se rieron de él y lo llamaron Sorginberry, es decir, brujo novato. Al intentar regresar a la casa, volvió a confundirse y de nuevo, por entre matas y zarzas y volando de árbol en árbol, llegó todo magullado. Nada más darse cuenta de que estaba a salvo, recogió sus cosas y salió corriendo sin despedirse de las dos mujeres ni reclamar la paga que se le debía. No reparó hasta estar lejos del lugar. Había tenido suficiente con una sola experiencia como brujo novato. Otra nueva historia sobre la Sorginak es la de la Echecoandre, señora de la casa de un caserío, que permanecía hilando en la cocina mientras el resto de la familia ya se había acostado. Una noche apareció un gato negro que dio varias vueltas a su alrededor y finalmente dijo en tono burlón: «Tú hilando y los demás durmiendo». Y así noche tras noche, hasta que harta, la mujer se lo contó al marido y éste decidió quedarse en su lugar. Se vistió con una falda, un delantal y un pañuelo en la cabeza y se puso a hilar. Al poco apareció el gato y tras las conseguidas vueltas a su alrededor finalmente preguntó: «¿Siendo hombre hilando?». A lo que el casero respondió: «¿Y tú, siendo gato y hablando?». Y le arreó un golpe con el hierro de la chimenea. Al día siguiente, la mujer de la casa de al lado apareció con un brazo en cabestrillo y el gato bruja no volvió a molestar a sus vecinos y vecinas. Otros de los personajes de la mitología vasco son los Erraldoiak, los gigantes. Están presentes en todo el territorio vasco. En algunos lugares aparecen como personajes feroces que se alimentan de seres humanos. En otros, sin embargo, son bondadosos y amables. Unos y otros tienen una fuerza descomunal y asignados oficios que reflejan la primitiva cultura de nuestro pueblo. Son pastores, cantores, canteros, leñadores o molineros. Ellos enseñaron a los primeros pobladores a sembrar el trigo, a crear versos, a utilizar la piedra de molienda o a fundir el mineral de hierro para la fabricación de herramientas. Erraldoiak y la sobrecama de oro. Gentiles y humanos mantenían buenos lazos de amistad. Tanto era así que compartían su tiempo jugando a los dados y a las cartas. Ocurrió que un día informó la mujer de un caserío y una pareja de Erraldoiak o gentiles acudieron a visitarla llevando una sobrecama de oro que colocaron sobre el lecho, pues sabido era que el oro ayudaba a curar los males. La avaricia brilló en los ojos de los caseros y en un descuido de la visita, el marido de la enferma clavó la sobrecama al suelo. En el momento de la despedida, los Heraldo Jack intentaron recoger la pieza, pero ésta se desgarró al estar clavada, provocando su enojo, y maldijeron al ambicioso matrimonio, anunciándoles que en aquel caserío jamás faltaría un manco, un tuerto o un cojo. Y así sucedió. Heraldo y Jack nunca más volvieron a bajar de los montes. Heraldo Jack eta Miskin. Cuenta en la zona de Atown que cierto día los Heraldo Jack observaron una nube luminosa que se acercaba rápidamente hacia ellos. Sorprendidos ante semejante fenómeno, fueron en busca del más sabio de los gigantes, pero un viejo gentil que estaba ciego y pidió que le abrieran los ojos con una palanca, se lo pidió a los gigantes directamente. Y estos así lo hicieron, y el anciano observó la nube durante mucho tiempo, mientras los demás nerviosos esperaban. «Ha nacido Miskin», dijo finalmente, «y ha llegado el fin de nuestra raza. Echadme al precipicio». Y los suyos le echaron peñas abajo. Después emprendieron una carrera veloz, seguidos por la nube. Y al llegar al valle de Anastarán, se metieron debajo de una gran piedra que desde entonces es conocida por el nombre de Gentilarri, la piedra de los gentiles, desapareciendo para siempre. Heraldo Jack eta Charranca. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo vivía en una cueva de Doimaikia, en Ciudad de Araba, un genio terrible que tenía un solo ojo en medio de la frente. Era un gigante enorme con gran fuerza, pues era capaz de arrancar un árbol con una mano. Muchos habitantes de Doimaikia habían decidido marcharse a vivir a otro sitio, y los que quedaban veían cómo día a día disminuía el número de animales. Los árboles frutales aparecían destrozados, las huertas arrasadas y la pobreza era cada vez mayor. Los jóvenes más valientes, armados con azadas y estacas, se dirigieron hacia la cueva. Cuando ya se encontraban a pocos metros de la entrada, de pronto apareció el terrible Ancho y se abalanzó sobre ellos. En pocos minutos los había matado a todos menos a uno, que se hizo el muerto. El gigante gritó: «¡Ábrete, Charranca!». Y la piedra de la entrada se corrió para dejarle paso. El gigante lanzó al interior de la cueva los cuerpos, entre ellos al joven que se hacía el muerto. Ancho cogió uno de los cuerpos, lo asó en una gran fogata y se lo comió. Después se tumbó encima de 100 pieles de oveja y se quedó dormido. Aprovechando que dormía y que la entrada estaba abierta, el joven se arrastró hasta la salida sin hacer el menor ruido y luego corrió hacia un árbol y allí, oculto por las ramas, llamó al gigante, que asomó su fea cabeza por el agujero de la cueva. Entonces el joven gritó: «¡Ciérrate, Charranca!». Y la piedra se corrió atrapando la cabeza de Ancho y matándolo en el acto. Desde entonces, quienes habitaron la zona alavesa de Doimaikia pudieron vivir tranquilamente. Regresaron quienes habían marchado, florecieron de nuevo los frutales y los rebaños volvieron a pacer tranquilos en los prados. Heraldo Jack y el anillo. En cierta ocasión, un tartalo que vivía en la cueva de Muski, en Atown, atrapó a un joven pastor. Para que no escapara de la cueva, le colocó en un dedo de la mano un anillo mágico que gritaba: «¡Estoy aquí, estoy aquí!». El joven se escondió entre las pieles de oveja acumuladas por el gigante. Como este oía el grito del anillo bastante lejos, pensó que su prisionero se había escapado y abrió la puerta saliendo de la cueva. Entonces, el pastor salió de debajo de las pieles, echó a correr y se alejó de allí en un santiamén. Tartalo oyó el grito del anillo y echó a correr tras él a grandes zancadas. Cuando ya estaba a punto de atraparlo, el joven intentó quitarse el anillo, pero no pudo, así que se cortó el dedo y lo tiró al río Mekualde. Y el gigante creyó que la voz provenía del fondo del río, y saltó y se ahogó. Otro de los personajes es el Vasahaun. Martinico y Basajau. Hace mucho, mucho tiempo, un muchacho llamado Martinico retó a Basajau a ver quién atravesaba mejor, de un salto y sin tocar sin ningún gramo, los montones de trigo que tenía en su cueva. El gigante lo atravesó fácilmente, pero el joven cayó en medio del montón donde sus abarcas se llenaron de trigo. Basajau se rió de él y Martinico se despidió y salió de la cueva a todo prisa. Solo entonces el señor del bosque, el Basajau, se dio cuenta de que llevaba sus preciosos granos en las abarcas y lanzó contra él un hacha, pero no logró darle y a partir del bosque, de entonces, los vascos pudimos sembrar, recolectar y moler el maíz. Basajau y el secreto de la sierra. Cuentan que hace 1000 años, otra vez Martinico sonsacó al señor del bosque el secreto de la fabricación de la sierra. Basajau fabricaba sierras en su taller y Martinico deseaba conocer el secreto que el gigante se negaba a desvelar. Así pues, hizo correr el rumor de que había fabricado una. Curioso, Basajau le preguntó si había visto la hoja del castaño, a lo que él respondió: todavía no, pero la veré. Y Martinico fabricó una lámina de hierro dentada al estilo de la hoja del castaño. Aquella noche, Basajau fue al taller del joven para comprobar si era cierto que había fabricado una sierra, y al ver la hoja dentada la torció con los dientes con la idea de inutilizarla, pero la majaró en lugar de inutilizarla, y de esa manera la sierra de dientes triscados se propagó por el mundo. Y por último, Basajau y el candelabro de Basandere. Hace 1000 años, un pastor se adentró con su rebaño en un bosque profundo y al acercarse a una de las cuevas vio a la Basandere que se estaba peinando el cabello. A su lado brillaba como un sol un candelabro que ella misma acababa de limpiar. El joven le contó unas historias que ella nunca había escuchado, cantó y recitó versos hasta que finalmente cogió el candelabro. Pero nada más marcharse, Basandere fue tras él gritándole que se lo devolviera, pero el joven echó a correr. Basajau oyó gritar a su compañera y en dos saltos se lanzó sobre el joven que estaba a punto de llegar a una ermita cuya campana se puso a tocar sola y los dos señores del bosque se detuvieron. «Te has valido de esa maldita campana», le gritó Basajau, «pero ten cuidado porque me las pagarás el primer día que te encuentren ayunas». Los dos gigantes desaparecieron en el bosque y el pastor pudo entrar en la ermita con el candelabro y dejarlo encima del pequeño altar. Unos días más tarde, el joven ya había olvidado su aventura y salió al bosque en ayunas, es decir, sin haber comido ni bebido nada antes. De pronto, le salió al paso el Basajau, que se le quedó mirando. El pastor recordó la amenaza, comenzó a temblar y se llevó las manos a la cabeza desesperado. Pero la víspera había estado trillando y le quedaban unos granos de trigo entre los cabellos. Se comió rápidamente los granos y rompió el ayuno. Basajau desapareció y nunca más volvió a encontrarse con él, aunque después de semejante susto, tampoco el pastor volvió a subir al monte en ayunas.
Gracias, Mamen. Ha sido unas historias mágicas, atractivas, muy bonitas y nos han entrado ganas de conocer esos parajes tan bonitos del norte. Bueno, algunos ya conocemos muchos sitios de aquella zona, por cierto, que son preciosos. Pero ahora, con estas historias, pues tenemos que visitar otros lugares y conocer in situ a esa magia que desprende estos relatos. Hasta pronto y muchas gracias. Cuéntame un cuento. Espacio creado y conducido por Pilar de Amor. Hoy con la colaboración de Carmen Adrián.
Nei, vi er vår.